Hola, soy Antonio Arias de Lagartija Nick y mando un gran abrazo a los sonidos del planeta azul.
Antonio Arias, bienvenido a los sonidos del planeta azul.
Muy bien hallado en vuestro espectro sonoro.
Crimen, sabotaje y creación. Antonio, ¿cuánto hay de crimen, cuánto hay de sabotaje y cuánto de creación en este nuevo trabajo de Lagartija?
Sí, sería como intentar descifrar cuánto hay de voluntario y cuánto hay de obligado, ¿no? En el sentido en el que obviamente la reacción a la muerte de mi hermano en el sentido de aplicar canciones suyas al disco ya determinaba un poco la ideología y la fuerza ideológica del álbum, ¿no? Era un grito angustiado de protesta ante la situación tan cruel que viven, por supuesto, más cercana y vulnerable, ¿no? Así que ahí está el crimen, ¿no? El sabotaje es más bien casi que iría unido a la creación, en el sentido en el que es mejor sabotear el sistema desde dentro, así que hay que hacer un doble juego de doble bando, ¿no? Hay que intentar exponer y en este caso, ya que el disco se editó con Universal a través del sello Virgin, ¿no? Cuando tenemos una voz poderosa, un amplificador potente, pues yo creo que va en ese sentido, ¿no? En amplificar los momentos angustiosos que vive la gente a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros como músicos tenemos la suerte de dedicarnos a lo que queremos, ¿no? Así que tenemos esa obligación.
Vagabundos ateridos en un cuadro de Dalí. Gente, naufragio, Europa. Podridas en medio de Berlín, Roma se hunde y Atenas es de cristal, cuerpos flotando en el cielo de Madrid, trampas sin terminar, multinacionales de la desolación.
trabajo en el que su abuela, el espíritu de tu hermano.
Sí, claro, él desde el principio, ¿no? Su capacidad poética era muy grande, pero aplicada al rock, queda siempre como un pozo muy potente lorquiano, un pozo muy, muy potente de lorquiano, punk, pero en un sentido muy, muy elaborado, muy pensado, y creo que eso sigue siendo un buen camino y un buen patrimonio en el que seguí investigando, ¿no? Su muerte dejó un legado sin editar, muchísimo. Él lo que más hacía era poesía, mira que hacía de todo, mucho. Teniendo ese patrimonio poético y hasta cierto punto guerrillero en el discurso de mi hermano, podíamos ir sacando, al mismo tiempo que reivindicamos y compartimos su figura, potenciamos nuestro discurso, ¿no? Y nuestra manera de acercarnos a la gente, ¿no? Ha sido el motivo y el elemento conductor y conector del álbum. Eso era evidente. Después de su muerte no podíamos por menos. Sé que lo podía haber hecho antes, pero lo hice después.
Te he escuchado decir que hay dos faros en este disco. Uno sería Agonía, Agonía, que fue lanzado como single, y también Europa, Europa, que son con letras de Jesús.
Exactamente, esos eran como los dos pilares, en el pilar de cada cara, digamos, pensando el disco en dos fases, el pilar de cada cara, ¿no? Si Agonía, Agonía es la orca, es el público, empieza con una frase del público, ¿no? Ese tipo de libertades y reivindicación, ¿no? Tan potente, eran los pilares. Las letras deberían, por lo menos, rondar en esa calidad. Luego ya si se consigue o no se consigue, pero bueno, habiéndolo conocido tanto y tan bien, pero esos eran los dos troncos principales, ¿no? Acercarnos a ese tipo de letras y luego lo demás vendría solo, como así fue. Aunque en un principio el disco lo habíamos, cuando mi hermano estaba vivo, pues lo habíamos empezado de una manera un poco más recordando el sonido antiguo porque veníamos de esas giras, ¿no? Pero vimos que el sonido del grupo estaba bien y un grupo tan versátil como Lagartija no se podía quedar en solo lo que sabemos que no sale solo, ¿no? Hay que buscar las otras cosas que salen más buscadas, ¿no?
Así fue como se cerró el sueño desde el interior, dejando restos de amor y aparto a toda la población del panorama de la coherencia y las promesas del sol, abandonados a un destino de extrarradio en flujos de migración, en violentos giros dentro del diámetro, en cualquier dirección. El grito escapó de las voces que empezaban a estallar. Cayó y decayó como luces que se apagan en sueños.
Arrancáis con una pieza tuya, Mapa de Canadá.
Sí, en esa es de las que más demuestran esto que hablábamos hace un rato de los pilares de las letras, de Agonía, Agonía y Europa, Europa. Y curiosamente para esa letra, será de los pocos discos donde creo que llegué a tener por lo menos cuatro distintas. O sea, no es que, al final no sé si se mezcla algo de alguna, pero intentaba, si no llegaba a la altura de la de mi hermano, pues hacer otra. Y si no, otra. Es la primera vez que he trabajado de esa manera, olvidando las letras anteriores, teniendo de más, ¿no? Pero siempre, porque había un destino y un faro al que por el que dejarse iluminar. Y el guiño principalmente a mi hermano era un mapa de Canadá que nos trajo mi tío Antonio de allí en el 74... y que sigue en la habitación que teníamos de niño en casa de mis padres. Así que era un guiño a mi hermano Jesús, a esa infancia, a eso que recordamos, a esos flashes. Y también siempre me gusta mucho Canadá porque suena como Granada, Granada.
Se dirigen a Google Maps.
El texto que acompaña el disco, entre otras cosas, dice lo siguiente: la canción es nuestro espacio.
Sí, quizás por ese coraje que da el aislamiento, ¿no? Y en ese punto, en esa isla, es donde realmente se forman los conceptos más potentes dentro de uno. Y creo que eso también lo tiene el disco. Es y seguirá siendo más que un disco, una obsesión.
Un álbum significativo, entre otras cosas, porque volvéis a reunir la banda inicial y además porque celebráis el 30 aniversario del conjunto.
Sí, un 30 aniversario rondón, porque es más o menos. Yo recuerdo que la primera voluntad fuerte del grupo era ya él y yo llevábamos tocando desde el año 82, ¿no? Que hacíamos versiones de Sixy. Pero la formación del grupo fue realmente en el 87, aunque en el 88 allí ya se consolida con los dos guitarristas. Así que celebramos ese 30 aniversario y también eso crea la fuerza y el motivo principal para que ampliemos lo más posible el repertorio. Siempre habíamos hecho gira o rondando ese disco y algunos, lo que nosotros llamamos hits, y sobre eso creábamos un concierto muy intenso, muy agotador, que por eso no eran tan extensos, ¿no? En este año hemos podido, aprovechando ese 30 aniversario, intentar abarcar desde toda la época, y eso necesariamente llevaba a un concierto más largo y más elaborado, con muchas más influencias, ¿no? Desde momentos más acústico, lo que hace, o más slow rock, lo que hace también un cambio de dinámica bastante útil y además que nos ha motivado muchísimo para recuperar el repertorio antiguo. También siempre me ha llamado mucho la atención eso de que la gente verá repertorio de Lagartija, que no estaba Eric con Eric, repertorio que no estaba Miguel, o sea, pero con la formación original abarcarlo todo. ¿Qué capacidad tiene? Junto, por supuesto, la colaboración de JJ Machuca es imprescindible, ¿no? Viene trabajando conmigo desde los años de los multiversos, hemos explorado todos los telescopios, así que ese sonido era necesario para el álbum, para actualizarlo, bueno, también, pero sobre todo para redimensionarlo en las mismas influencias que nosotros estábamos abarcando.
Discos como Hipnosis del año 91, Inercia del 92, Sud del 95, y llega un punto de inflexión en el recorrido de Lagartija, Omega, con el maestro Morente.
Sí, Omega fue el punto, lo que cambió todo, porque cambió tanto a la hora de trabajar con Morente y experimentar su libertad, no solo musical, que esa la podíamos experimentar de un primer momento, sino su libertad artística y su libertad personal. Ahí entrábamos en otro concepto más eterno, más trascendental. Y creo que nosotros lo pudimos sentir, si no averiguar y saber conscientemente, pero sí sentir desde un principio, así que la motivación era tan clara. Podíamos aportar música al mundo con Enrique, podíamos aprender a componer de nuevo, ¿no? Desde otras raíces y de otra forma. Esa experiencia ya se devino en trascendental porque causó lo primero mucha incomprensión. Algo que a mí personalmente sí me sorprendió mucho, ¿no? En nuestro mundo del rock fue muy ignorado y muy insultado y muy maltratado, pero curiosamente en el de Enrique también, así que nos vimos en una tesitura muy, muy tensa y muy de mirarnos a los ojos y decir, o tiramos para adelante o le hacemos caso a los demás. Eso era más o menos donde estábamos. Dicen, mira cómo se pone la gente, es que hacíamos conciertos y la gente nos insultaba, Luego todos los de nuestro gremio nos decían que estábamos con gitanos, que gitanos eran todos menos uno, que era Enrique, pero con todo eso era con lo que había que hacer. Había mucho racismo en aquel momento y supongo que recibimos todos los golpes de esa intransigencia y de esa beligerancia ante los... Vivíamos en un mundo muy de indie incipiente, ¿no? Así que la gente estaba muy, muy, muy fanatizada con eso, ¿no? Los medios también. Así que fue algo que nos ignoró, pero que nos dio la fuerza suficiente para aislarnos, ¿no? Aprovechar eso que te dejan solo para huir hacia adelante. Y esa huida hacia adelante y esos errores en principio que habíamos cometido según nuestro entorno y los grupos que nos rodeaban, pues resultó que era nuestra vida futura, ¿no? En ese aspecto el agradecimiento a Enrique eterno de haber podido tener el tiempo y la gana de moverlo por todo el mundo y con ese reto que era hacia dónde vamos nos van a matar. Pero no lo consiguieron. La verdad es que la vida se abre camino como las malas hierbas.
Bueno, yo recuerdo que en el documental aniversario de Omega, el 20 aniversario, tú decías que su trabajo era profundamente incomprendido, sin embargo, fuera de nuestras fronteras sí que ese interés se generaba.
Sí, era curioso, vivíamos en un yin-yang absolutamente estresante, en el sentido en el que podíamos venir de Bélgica, de llenar un gran espacio... Y luego aquí en España ni se comentaba, nosotros estuvimos en Nueva York tocando 3 días con Morente y sin embargo solo se reflejó muy, muy poco en la prensa de Granada, ¿no? También porque mi hermano era el que llevaba las páginas de cultura del periódico en aquel momento. Pero sí, vivíamos ese yin-yang, por fuera era increíble, en París, recuerdo también en Cannes nosotros tocamos en ese famosísimo... el Paleo Festival, que es donde se hace el cine y todo eso, y Slash estaba tocando en una sala más pequeña que la nuestra. O sea, nosotros estábamos en el Gran Paleo Festival delante de 3.000 personas y Slash de Guns N' Roses en una sala al lado, en un sitio mucho más pequeño. O sea, pero volví a España. Nada, eso no. Pero todo el mundo tenía ese rum-rum por dentro. Eso no, pero se seguía hablando del disco. Eso no. Pero se seguía hablando del trabajo. El trabajo fue apoyado por Leonard Cohen, como se ve en el documental de Sánchez Monte y Gervasio. Y o sea que tenía unos apoyos tremendos. Pero aquí era como no. Eso también yo creo que motiva más que otra cosa. Pero luego es verdad que esa es la experiencia que tuvimos con el álbum, ¿no? Nos cambió la manera de verlo todo. Pero el álbum luego pedía vida desde un principio y daba vida. Después, ¿no? Daba continuamente, sigue dando vida, ¿no? El disco tiene otro recorrido más de cada persona en su interior, pero yo te puedo contar lo que fue la experiencia y tal, que también lo dimensiona, ¿no? Estábamos en los años 2000 prácticamente y no había manera de que la gente entrara por el arte.
Una aspiración eterna tuya, la canción.
Un trabajo tanto en la portada como en el interior, todo en blanco y negro. Parece que es casi como la estética de un fanzine.
Sí. Teníamos un montón de elementos con los que jugar en el álbum Crimen, Sabotaje y Creación. Primero, la reivindicación periodística de mi hermano nos daba la posibilidad, el que trabajó en tantos fanzines en los años 80, y desde aquí también, vuelvo a decir, que puedo observar su colección de fanzines. Podíamos hacer ese guiño al trabajo de Do It Yourself, hártelo tú mismo, y también reivindicar su fase más importante de su vida, que fue el periodismo, ¿no? Contamos, por supuesto, con el apoyo de mi mujer Isabel Daza, que ha vivido siempre muy en ese mundo también y puede comprender lo que fue la que hizo esa especie de resumen panfleto en la portada, que intenta acercar a la gente a lo que va a haber dentro, ¿no? Será un disco donde la historia y las quejas, digamos, y las reivindicaciones van de la mano, ¿no? Así que era la mejor manera. E incluso la foto que sale en la contraportada del grupo, nos fuimos también a una cueva muy significativa de Granada, donde asesinaron a uno de los hermanos Quero. Entonces todo llevaba un poco a ese blanco y negro, ¿no? A ese vamos a viajar en el tiempo y tener varios puntos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro.
También en uno de los temas hay referencia a tu pasión por la astronomía, ¿no? La pieza Analema.
Sí, una manera de poder integrar todo ese conocimiento astral y abstracto que es la poesía astronómica, pues claro, son de los elementos que más he trabajado en estos últimos años, así que una manera también de explicar ese transcurso no lineal, ese concepto que hay no lineal del tiempo, en el sentido en el que todos creemos que podemos volver a lo anterior, pero resulta un viaje, eso de pensar que podemos viajar por la vida y por el universo en forma del símbolo del infinito y tal, el analema, creo que era la idea principal, ¿no? Lo que hay que hacer, hay que hacerlo ahora. Y ayudar a los que están al lado ahora, creo que ese también es uno de los motivos del disco, quizá también por mi sentimiento en aquel momento y en ese de intentar hacer por las personas queridas y más cercanas y más vulnerables todo lo posible en el momento.
Si piensan que va.
De las piezas que más hemos escuchado y que más nos fascina es la leyenda de los hermanos Quero, ¿no? Habéis ampliado una voz, el cante de Víctor Blaya Quero, el charico, creo que se la apodaba, y hacéis una canción de toda una leyenda.
Claro, yo conocía la leyenda desde el año 82, de que empecé con el grupo, con los Cero, y luego cuando murió Víctor Charico, sobrino nieto de los guerrilleros, esos fueron cuatro guerrilleros, cuatro hermanos, eran muchos más hermanos, pero muertos en actos de guerrilla en la posguerra desde el 42 hasta el 48, fueron esos cuatro hermanos, Pepe, Paco, Pedro y Antonio. Esos son tíos abuelos de Víctor Charico. Víctor Charico era en los años finales de los 90 y todo lo que son los 2000, la mejor voz de su generación. Enrique estuvo loco por producirle, pero él, como era una persona que por su trascendencia tenía pánico escénico, era la mejor voz, un hombre grande, muchacho grande, y con una voz, y además él acudía más a los ecos de Jerez y de todo esto, así que en Granada también era un rara avis, con un granadino de pro y sobrino nieto de los Quero, lo que le tiraba era el flamenco así de más compás y más quejío y tal. Así que siendo la voz de su generación, su humildad, pues también lo hizo caer en una depresión, murió tras un año de una depresión, así que pensé que la mejor manera de amplificar ese último hálito de voz de los Quero era que a través de recuperar Charico, Víctor, y contar la historia de su abuelo. Y también podríamos contar la historia de sus tías abuelas, que eran las gitanas y las flamencas de arte del Sacromonte. Podríamos hacer una reivindicación en varias direcciones. Y claro, al empezar a trabajar con la canción, la madre de Víctor Charico, que pues murió con 28 años en el 2008, y me dijo la madre, pues si quieres contar la historia de mis tíos, pues tienes que hablar con ellos. Y Bernardo, uno de los, era enlace de su hermano guerrillero, que también dio con su hueso en la cárcel, con 12 años, y ya nos contó la historia. Yo le presenté la canción, se emocionó, me dijo que todo estaba muy bien, y desde ese momento emparentaba nuestra historia con la de los Quero, porque todo eso también, esa misma oportunidad de antes de grabar la canción y todo eso, de poder hablar con Bernardo, testigo directo de toda aquella injusticia y tortura, pues ya lo empezamos a grabar, porque es una oportunidad única. Así que ya de ahí empezamos con la idea del documental con José Sánchez Montes. Y es lo que estamos ahora, en la banda sonora del documental, que esperemos estrenar para 2020. Se llama La Última Bala, la leyenda de los hermanos Quero. Y es una memoria musical y de guerrilla. Es otra demostración palpable de que hubo un exterminio de la guerrilla y por ende un exterminio cultural de todo lo que era la tradición del Sacromonte. Arramblaron con todo. Hicieron que muchas familias de Granada, que eran prácticamente los mejores, tuviesen que exiliarse, como los Carmona, o sea, los Habichuela, los Vejilla, que eran la familia de los Quero. O sea que esa diáspora, ese éxodo que ocurre ahí, también merecía la pena ser contado, ¿no? Y creo que a través de la figura de Víctor Charico era genial. Y yo te comentaba antes que ellos fueron los que me dijeron, pues deberías conocer a la gente del pueblo. Así que ahí es donde también los discos y el repertorio pide vida y te va llevando de un sitio a otro, ¿no? Y esa ruta iniciática y mística que uno sigue con la música, lo mire por donde lo mire, pues hay que dejarse llevar.
Granada guarda el recuerdo de aquello. Granada guarda el recuerdo de los cuatro hermanos Quero. Que combatiendo en la sierra por la libertad
una furia de sangre tras el dolor, amenazas, abusos torturas y represión, como hijos de la noche al lado de la salvación. Brigadas de cielo, ángeles de pasión. Fin de la guerra, desconcierto y prisión. Zombies desorientados, sacas colectivas, ejecución. Morir o fugarse como única opción. Luchar en el monte, pasar a la acción. Unirse a las partidas de los clares o el yatero. Morir en Granada, circa 42. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros.
Un trabajo que supone en 13º de la discografía. Y en alguna entrevista te he escuchado decir que podría ser el libro de estilo de Lagartija Nik.
Sí, creo que en el océano en el que nos hemos sumergido, en el que podemos travestirnos musicalmente, en el que podemos potenciar nuestro discurso, en el que también ha sido una recuperación muy, muy arriba del grupo, ¿no? A la hora de los directos, también el disco ha tenido muy, muy buena recepción porque se ha agotado, ahora ya lo que quedan son los CDs que estarán en stock, así que ha sido una respuesta de una ganas de juntarse en pos de algo nuevo, creo que es lo que tiene el disco y que también la gente ha valorado muchísimo, ¿no? Estamos oyendo lo que nos gusta del grupo, pero también estamos disfrutando de nuevas historias y de nuevas propuestas musicales, ya que Omega también lo es. En Omega ya éramos muy versátiles musicalmente, a través de las versiones, de Ciudad sin Sueño, ese tipo de cosas, y poder, en algún momento también dije, bueno, este es el disco que tenemos que haber hecho después de Omega, pero en el sentido de formación y de influencia, ¿no? Porque sin Enrique, ¿qué te voy a contar? ¿Cómo vamos a hacer un disco de un Omega sin Enrique? Y ese también nos da muchísimas ganas de afrontar nuevos proyectos, que curiosamente también es un material que mi hermano Jesús dejó inacabado, que son Los Cielos Cabizbajos, que son ciudades bombardeadas, así ese lo dejó todo hecho, escrito, maquetado, con letras y tal, y también ahonda en ese sentido, ¿no?, de reivindicación. Pero en este caso, ya que está dedicado a las víctimas de toda esa guerra, el mensaje es más simple, así que creo que también va a sorprender lo nuevo, porque el mensaje se simplifica, pero la música se expande. Ya lo estrenamos en Granada en el PTS, que está al lado del hospital nuevo, ante 900 personas, y la gente flipó, porque también lleva, en aquel momento pues hicimos con orquesta, con un coro de 50 personas, la banda, piano, tal. O sea que todo lo que nos ha traído ese disco ha sido algo más grande.
Habían abandonado y Paco Quero es abatido. El último enfrentamiento con Antonio terminó. 3 días de asedio, helicópteros, policías y ejército. No fue una guerra civil, fue algo mayor.
Crimen, sabotaje y creación. Decía Juan Codorniu en una entrevista que sabotear el crimen sistemático a través de la creación, ¿no? Sería algo así.
Claro, hay que encontrar las maneras de colarse en el sistema y de tirar esa octavilla en imprenta oculta, ¿no? Siempre dentro de todas las armas psicológicas, intelectuales y musicales que tenemos, ¿no? La música es mucho más potente que un cañón, ¿no? Porque la música deja un eco eterno y los cañones un impacto momentáneo, ¿no? Aunque sus consecuencias sean trágicas, pero sí que nos identificamos cada vez más con la capacidad luchadora que tiene la música.
Y el tiempo por hoy de los sonidos del planeta azul se nos termina. Si nos estás escuchando en la emisión a través de la FM, si lo deseas, esta edición la puedes volver a escuchar a la carta cuantas veces quieras en podcast. Recuerda la dirección de nuestra página web, www.losonidosdelplanetaazul.com. También búscanos en los perfiles de los Sonidos del Planeta Azul, en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos, deja tus saludos y participa con tus comentarios. Como siempre, recibe los saludos de Selección del Control y Paco Valiente a la selección y presentación de los discos. Hasta una próxima edición de los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
Sigue sangrando la herida que la historia no cerró. Sigue sangrando la herida que la historia no cerró. Siguen dos Andalucías siendo una misma nación, siendo una misma nación. Una es la del señorito, chaqueta corta y sajón. La otra suda la era, la herencia que le quedó, siendo una misma nación. Sigue el arado en la era como afilado rejón. Sigue el arado en la era como afilado rejón. Clavado sobre la tierra, cual lo dejó el labrador, cual lo dejó el labrador. Se ha podrido su mancera por la lluvia y el calor. Triste y sola la reja que el invierno. Colgando en la pared. Sigue la hoz vieja y quieta colgando en la pared, añorando las gavillas que segara en el ayer, que segara en el ayer. La estampa casi dantesca de esa noble juventud, sin trabajo en las esquinas de cualquier pueblo andaluz, de cualquier pueblo andaluz. Sigue creciendo cizaña entre la espiga de arroz. Sigue creciendo cizaña entre la espiga de arroz. La faena de la escarda también desapareció, también desapareció. Siguen creciendo vallados como una provocación, volviendo cotos privados. Lo que es tierra de labor, lo que es tierra de labor.
Esta la otra Andalucía, la que muy pocos proclama, la que muy pocos proclama, no es tema de poesía.